segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a continuar. De hecho, el día de hoy vamos a concluir el estudio sobre esta serie sobre el peregrino. Y llega aquí el peregrino al país que se llama de Beulá. Dice que en ese lugar encontró una visión y un contentamiento y un gozo que sobrepasaban a lo que pudiéramos nosotros platicar, las imágenes vívidas de el cielo, la gloria, la obtención de las promesas que Dios le había dado, por fin estaban a su alcance. Y en este país de Beulá, vemos que los seres celestiales, nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, que los ángeles, versículo 14, pregunta el apóstol Pablo, una pregunta retórica, dice: ¿no son todos, hablando de los ángeles, espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dándonos uno de los trabajos de los ángeles, que es cuidar, guiar en su peregrinaje a los creyentes, ¿no?, hasta llegar al destino final. Y es lo que encontramos precisamente aquí, que los ángeles ayudan tanto a Esperanza como a Cristiano en su destino final, ¿no?, hacia la tierra prometida. Y sabemos que aunque los ángeles están en una dimensión espiritual, tienen influencia y cuidado alrededor de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios. Aunque no lo podamos ver, sabemos que esto es una realidad, y muchos de nosotros hemos experimentado cosas, y hablando de cosas, protecciones sobrenaturales, momentos donde realmente no pudiéramos haber seguido con vida de no haber sido por una intervención sobrenatural. Aunque si nos dicen qué viste, podemos decir simplemente no vi nada, pero yo sé que fui protegido y guardado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este último capítulo. Vamos a orar y pedirle su ayuda a Dios para tratar este asunto. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos encomendamos a ti en esta hora, suplicándote que derrames tu gracia, que la iluminación de tu Espíritu Santo venga a nuestras mentes, que nuestras almas sean ayudadas para entender tu palabra, que nuestras almas sean ayudadas para valorar tu verdad, y que podamos conducirnos en consonancia con lo que entendemos de tu evangelio, de tu verdad, de tu palabra. Que nuestras vidas sean útiles para la gloria de tu nombre. Y te suplicamos, Padre, que hables al corazón de cada uno de nosotros, en especial de aquellos que están buscando ser corroborados y confirmados en tu camino, que la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo resplandezca delante de sus ojos, para que puedan abrazarse y ser así consolados con todo el consuelo y la bendición celestial que tú das a tus hijos que encuentras en este mundo perdido, Señor. Rogamos pues que nos guíes, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos aquí, llegando con Esperanza y Peregrino al país de Beulá, y nos encontramos también que tendrán todavía que pasar dos pruebas finales. Y en este mismo capítulo se narra también el final de ignorancia y el final de vana confianza, ¿verdad? Entonces, comenzamos en 2 de Corintios 3:18. Nos dice allí que todos nosotros, dice el apóstol Pablo, está haciendo un contraste entre el ministerio de la ley y el ministerio de muerte, dice él, que fue dado por mano ahí de Moisés, y que fue puesto sobre Moisés un velo para que los creyentes no se fijaran en él, ¿no? No, porque no era el fin de que ellos creyeran en Moisés, ¿verdad? El fin ya lo sabemos, el fin es que creamos en Cristo, que confiemos en él. Entonces, por lo tanto, fue puesto un velo. Dice, cuando viene el conocimiento verdadero, la iluminación espiritual, entonces el velo es quitado y la persona puede apreciar correctamente la faz de Jesucristo. En ese momento la persona, al ser unida por medio de la fe a Cristo, ya lo sabemos, tiene vida espiritual, es adoptado, es justificado, todas las bendiciones que pertenecen a la vida y a la piedad le son concedidas. Y dice así en el versículo 18, por tanto, dice, tenemos libertad, ¿no? La libertad de los hijos de Dios. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Aquí nos está planteando en términos prácticos lo que ocurre cuando una persona es salvada. El hecho es que si la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús es una sentencia que pudiéramos decir que es intangible, el resultado y el efecto de ser justificados por medio de Cristo Jesús, viene a nosotros una relación y una unión con Cristo que produce un efecto transformador. La contemplación de la persona de Dios tiene un efecto transformador en la vida de todos aquellos que verdaderamente le conocemos. Y dice que se produce algo como que somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la semejanza de Él. Y este es el propósito de la redención. Pablo nos dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, que hemos sido traídos al conocimiento de Cristo Jesús para que seamos hechos semejantes al primogénito, que seamos recreados en justicia y en santidad de la verdad. Por lo tanto, este pasaje confirma todo el contexto bíblico del Nuevo Testamento, diciendo que esta contemplación de Cristo produce en los creyentes una transformación, una metamorfosis de un grado de gloria a otro grado de gloria más avanzado. Y es así, nuestro primer punto aquí, llegando al país de Beula, es en realidad una imagen del crecimiento espiritual, una imagen de lo que ocurre con una persona que ha sido salvada y que está cerca de su entrada, de su llegada al cielo. O sea, ha pasado todo un proceso, recordémoslo. Cuando comenzamos la serie nos fijamos en el nombre. ¿Cómo se llama el libro sobre el cual hicimos esta serie? El progreso del peregrino. Es el avance de una persona que ha salido ¿de dónde? De la ciudad de destrucción. ¿A dónde se dirige? A la ciudad celestial. Entonces, todo eso es el progreso, es el avance. Lo que hemos estado estudiando en realidad es una soteriología, un estudio sobre la vida cristiana, sobre la salvación, en términos de imágenes prácticas, ¿sí? De casos que nos van ocurriendo a cada uno de nosotros y que ocurren en la vida de todos los creyentes, de todos los que han salido de la ciudad de destrucción y de todos los que llegarán al cielo. Se repiten estas cosas, ¿sí? Entonces, este es el asunto. ¿Sí? Hemos caminado con el peregrino en su andar, en su peregrinaje. Caímos en el pantano de la desconfianza en algún momento. Entramos en el valle de la humillación. Peleamos contra Apolión, el destructor. Pasamos por el valle de la sombra de muerte. Caímos también con el gigante desesperación y fuimos atrapados en el castillo de las dudas. Cruzamos la feria de las vanidades. Sí, sufrimos el adormecimiento en la tierra encantada. Y ahora llegamos al país de Beulá, ¿sí? Donde la presencia del Señor es latente, donde el brillo de la ciudad celestial nos alcanza, donde el gozo nos invade, donde la gloria venidera es perceptible para nuestros sentidos espirituales que han caminado con Cristo desde un principio hasta ahora, han ido creciendo de un grado de gloria a otro grado de gloria. Nos hemos acercado y nos hemos allegado al Señor de un amor pequeño a un amor mayor, de un amor mayor a un amor sublime, de una contemplación al principio un poco errática, con dudas, ahora una contemplación que tiene un peso de gloria enorme, que no nos puede mover. ¿Sí? Llega el momento en que ese peso enorme de gloria en nuestras almas, dice, nos enferma, dice, y caímos enfermos por el deseo, dice, el deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de ir al cielo, el deseo de completar nuestra carrera, el deseo de ir a la gloria. Podemos decir que peleamos entonces, caímos en el valle, fuimos perseverando en todo este camino. Ahora vea las palabras usadas, por favor. En todo este trayecto hemos perseverado. Pero veámoslo de otra perspectiva. ¿Sí? Fuimos conducidos también y ayudados por evangelista cuando fuimos sacados del pantano. ¿Sí? Cuando no sabíamos si habíamos ido a la montaña del Sinaí, en lugar de ir a la puerta que nos fue mandado, vete a la puerta que brilla ahí. No la puedo ver muy bien, pues sí, pero sigue el camino y hasta que llegues a la puerta ahí te van a abrir. Y ahí vamos por la montaña de las obras y la montaña del Sinaí. Y luego ya no sabíamos cómo regresar. Fuimos reprendidos y regresamos al camino. Conducidos y ayudados por evangelista a escapar de la perdición. Así encontramos a Cristo. Posamos en la casa del intérprete, donde fuimos aconsejados. Entramos al palacio hermoso. Nos alegramos en los montes deleitables. ¿Y ahora a dónde llegamos? Al país de Beulah. Y hemos llegado al país de Beulah porque fuimos preservados durante todo el camino. Perseveramos y fuimos preservados. ¿Entiende la doctrina que estoy hablando, verdad? Este es el punto. Todo el camino la gracia nos ha sostenido. Hemos sido preservados y guiados por el Dios Todopoderoso. Así nuestro texto en 2 Corintios 3:18 nos habla del poder transformador y del poder santificador del Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Y esta es la imagen que estamos transmitiendo, la imagen que el peregrino nos transmite durante todo el libro. La imagen vívida es la historia de un creyente, la historia del crecimiento espiritual de una persona que es salvada. Comenzamos nuestra vida como niños, Hebreos 5. Comenzamos nuestra vida como bebés en Cristo. Comenzamos apenas gateando, apenas caminando, y así seguimos nuestra vida hasta que nos hallamos ya como jóvenes y después fortalecidos y como hombres maduros en la fe. ¿Sí? Hasta que llegamos a la orilla de nuestro destino. Ese es el país de Beulah. Es la orilla de nuestro destino, dice en Hebreos 5:11. 5:11. Porque desde el 12, debiendo ser ya maestros, dice, bueno, en cuanto sois débiles, flacos para oír, porque debiendo, dice Pablo, ya ser maestros a causa del tiempo, a causa de que ya tienes X tiempo como creyente, ya tienes X tiempo de que naciste, de que la gracia te alcanzó, y dice, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. O sea, como creyentes debemos ir creciendo, debemos ir avanzando. Esa es la imagen del peregrino. Debemos ir avanzando de ser transformados de un grado de santificación en un grado de santificación más elevado. Ese es el proceso de la vida de todos los creyentes, no hay diferencia, ¿sí? Pero dice, ¿qué pasa si a los 30 años de caminar en la vida cristiana dice, por favor, prepárame un Gerber y prepárame un Gerber? Sí, de esos de hígado con paté de hígado. Dice, no, ¿verdad? O sea, tú necesitas un alimento sólido, ¿verdad? Necesitas otro tipo de comida, no un Gerber, ¿sí? Entonces dice, volvés a tener necesidad de estas cosas. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche como un bebé y no de manjar sólido. Ay, hermano, es que no sé, me he alejado tanto de la gracia, me he alejado tanto del camino que ando caminando por allá de día de campo y luego regreso. ¿Es acaso que los creyentes tienen que reunirse todos los domingos a adorar? O sea, ¿después de cuántos años me vas a hacer esa pregunta? ¿Después de cuánto tiempo me vas a decir si verdad que no hay problema si sacrifico algunos domingos? ¿Verdad que no hay problema si dejo de leer la Biblia? ¿Verdad que no hay problema si dejo de orar? Ah, ¿no hay problema? ¿Me vas a preguntar eso después de cuánto tiempo de escuchar? ¿Quieres ser tratado como niño? O sea, te vas y regresas. O sea, ¿cómo vas a ser tratado? Dice, cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. O sea, sí, vamos a predicar el evangelio, queremos que nuestra iglesia crezca, queremos que la asamblea vaya adelante, ¿sí? Y sacamos a todos los niños del kinder, ¿no? Aquí están los niños del kinder, ¿sí? Ellos son los que nos van a ayudar, ellos son los que van a predicar, los niños de aquí. Ay, no te pusiste el pañal y tú no sabes ir al baño. Y vienen las personas que van a crecer en esta iglesia y van a avanzar. Sí, y buscan, ¿y dónde están los que nos van a ayudar y los que nos van a apoyar? Estos niños, o sea. Eso no es. Y resulta que los que llegan vienen a cargar a los niños. Dice, debiendo ser ya maestros, sois inhábiles porque eres niño. Versículo 14, la vianda firme es para los perfectos. La idea aquí es la madurez espiritual. No perfección en cuanto a impecabilidad, sino la idea de madurez. Para los que por la costumbre. La costumbre, ¿cuál costumbre? La costumbre de pelear contra el pecado, la costumbre de estar haciendo la voluntad de Dios. Dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Saben pelear, saben discernir las situaciones, saben discernir las circunstancias, discernirlas, entenderlas. Por lo tanto, así se conducen. Dice Pablo, dejando la palabra del comienzo. En la doctrina de Cristo dice, vayamos 6:1 adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección, dice, hacia la madurez. Entonces, toda la imagen del peregrino, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque dice que el peregrino llegó a la tierra de Beulah, un lugar desde donde se podía contemplar perfectamente las puertas del cielo, un lugar desde donde se podía contemplar toda la felicidad que no cambiarías tú por ningún. Es el mejor palco, el mejor lugar, la mejor posición. ¿De qué se trata? Es un estado, una estación de la vida cristiana, porque el peregrino ha ido caminando, subiendo un escalón, luego otro escalón, y cuando sale del valle de la humillación subió otro escalón, y cuando sale del valle de la sombra de muerte subió otro escalón, y va creciendo, y va creciendo, y va avanzando, hasta que llega a un estado de madurez, donde puede contemplar el cielo, donde la tierra ya no es tan importante para él, donde los lazos terrenales ya no son tan cruciales para él, porque ha ido avanzando en la tierra de Beulah. Nada sobrepasa la visión beatífica, gloriosa, ¿de quién? De Cristo. Ninguna cosa es más importante más que esto. Estoy a punto de llegar al fin de mi trayecto. Ninguna cosa me va a distraer. Nada. Quizás podemos volverlo a repetir, ¿no? Aquí el problema planteado en Hebreos es el problema de estos creyentes que no avanzaban, que no crecían. Quizás se quedaron atrapados en el pantano. Quizás están en el castillo de la desesperación. O quizás andan de compras en la feria de las vanidades. O simplemente se han quedado dormidos en la tierra encantada. ¿Se acuerda usted de todas las figuras? En realidad el país de Beulah, ¿dónde está el jardín? ¿Dónde el Señor? ¿Cuál Señor se pasea en esos jardines? El Señor Jesucristo. Es una imagen. Por eso vemos, ¿no? El palacio hermoso, la casa del intérprete, los montes deleitables. Ahora la iglesia se convierte ¿en dónde? Se convierte la reunión de la iglesia en el país de Beulah. Eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la condición de todos estos estados, ¿no? La casa del intérprete, no. El palacio hermoso, no. Lo que ha pasado es que, ¿qué? Que el creyente ha crecido, ha avanzado. Así estar en el país de Beulá es un estado de crecimiento espiritual. Es una imagen de un estado de crecimiento espiritual donde el creyente está en la condición donde el cuerpo se debilita y la visión y el deseo celestial se incrementan. Para plantear esto, en Isaías 62, Bunyan usa Isaías 62, que es la historia de cuando el creyente, de cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia. Entonces, estando cautivo, ¿por qué fue Israel cautivo? Primero el reino del norte y luego el reino del sur. ¿Cuál fue el problema que tuvieron ellos? ¿Cómo se llama en términos modernos o en términos bíblicos? El pecado, así nada más vamos a decirlo. Y Dios les envió disciplina y fueron llevados cautivos y fueron sacados de su tierra natal, de donde estaba el templo, de donde era su centro de adoración, vamos a decirlo así. Ese era su lugar, ¿verdad? Pero fueron sacados de ahí, de Jerusalén, y fueron llevados cautivos primero a Siria, el reino del norte, y después cuando cayó el reino del sur, Judá y Benjamín. Y dice aquí, en ese momento Israel fue desamparado o como una mujer dejada que ya nadie la cuidaba. Y la imagen es así, 62:4 de Isaías. Nunca más Isaías le habla al pueblo cautivo de Babilonia y dice: nunca más te llamarán desamparada, nunca más te llamarán dejada, ni en tu tierra se dirá más desolación o asolamiento, sino que serás llamada Jepsiba y tu tierra Beulá. ¿Por qué? Porque el amor de Jehová será en ti y tu tierra será casada. O sea, la palabra Beulá, su significado en realidad es desposada o casada. Ya no se dirá de ti dejada o desamparada, sino será tu nombre ahora casada, desposada. ¿Sí? Y la palabra serás ahora Jepsiba, que quiere decir el deleite del Señor está en ti. Esa es la imagen que trae el peregrino y dice: pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. ¿Sí? No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, dice, no ceséis. O sea, el gozo, ¿cuál es el gozo planteado aquí? El gozo planteado es el hecho de que el pueblo de Dios sería liberado de su cautiverio y sería traído y ya no sería dejado otra vez y desamparado otra vez, sino que se abrazaría por fin con su Dios y sería casado y nunca más lo dejaría su Dios. Entonces es como un gozo, como cuando te vas a casar y dices, ya cuando se tarda el día para llegar, ¿no? Porque tú ya te quieres casar, ya quieres que sea el momento, pero tenemos que esperar todavía algunos meses. No, ya, ¿para qué nos esperamos? De una vez ya, así está el novio y la novia, ¿no? Dicen, ya nos queremos casar, que llegue el día. Y la imagen de esta circunstancia es el hecho de que los pensamientos del novio y la novia, ¿en dónde están? ¿En qué están pensando? Están con su mente clavados, ¿en dónde? Si les dan una fecha, no, todavía falta, porque su punto de referencia es cuando nos casemos, cuando estemos, cuando vea. O sea, toda su referencia está centrada en dónde. Ahí, en ese punto, ¿verdad? O sea, toda su vida, su gozo, su esperanza están puestos allí. Entonces, esta imagen es llevada en forma escatológica hasta la segunda venida de Cristo, sí, por el peregrino, y así el gozo inmenso y la felicidad inmensa son traídas y conducidas el hecho de que un creyente tendrá su reunión con ¿quién? Llegará al cielo, ¿no? Tendrá por fin la reunión con su amado ya no estará debilitado, ya no le faltarán fuerzas, por fin llegará al final de la carrera que empezó hace tiempo, ¿no? Y será el momento más feliz, el momento más sublime. Es como una obra que va creciendo, ¿no? Así como ¿cómo se llama esa obra que va creciendo? El bolero. Cantinflas dijo que era de Raquel, pero es de Ravel, ¿verdad? Entonces va creciendo hasta que es culminante, ¿no? Es atronador la música. Así el hecho, el gozo del creyente va aumentándose, su amor va creciendo. Primera de Pedro 1:8 nos dice de que los creyentes ahora, ¿sí?, nos gozamos, dice el apóstol, con un gozo, dice, inefable y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, al cual, no habiendo visto, dice, le amáis, en el cual creyendo. O sea, Pedro se dirigía a estos hombres del Ponto, Galacia, Capadocia, que físicamente no habían conocido a Cristo, no lo habían visto, pero que lo veían con los ojos de la fe. Dice, al cual, no habiendo visto, pero le amáis. ¿Por qué? Dice, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta es la idea, la realidad que está planteada como una alegoría en el progreso del peregrino en el país de Beulah, se rebasa, sí, nuestros pensamientos aquí, pero yo les invito a considerar esto. Siempre que te platican de algo, tu pensamiento vuela y vuela, pero cuando estás allí viviéndolo, ¿es menor o mayor? Mayor. La realidad siempre rebasará a la figura, ¿verdad? Entonces este es el punto. Las figuras maravillosas que nos plantea el peregrino al momento de llegar al cielo son solamente una alegoría. Cuando lleguemos, eso será mayor todavía, mayor. Le veremos cara a cara. El gozo inefable y glorioso que experimentamos ahora, planteado por el mismo rey David en el Salmo 4:7. Si Pedro dijo es un gozo inefable y glorioso, David decía en su condición, Salmo 4, en el versículo 7, ¿sí?, David pone una ilustración y nos dice: tú diste, dice, alegría en mi corazón. Diste gozo, alegría en mi corazón, más que el gozo que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su vino, mucho más elevado. Por lo tanto, dicen, paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces estar confiado. El gozo y la alegría y el contentamiento de la contemplación del cielo, del final de nuestro peregrinaje, es algo mucho mejor, mucho más grande, mayor que la alegría que tienen los hombres cuando prosperan sus haciendas, cuando se multiplican sus granos y cuando se beben su vino y se emborrachan. Dicen, no, eso no sirve para nada, dice, hay algo mejor. Tú diste una alegría en mi corazón mayor, más permanente, más duradera. El borracho tiene que estar ingiriendo su bebida. Se le va su alegría, ¿no? Pero al creyente no se le va su esperanza, vive. Es una esperanza que vive para siempre, es eterna. En Cantares, capítulo 5, el libro de Cantares, en el capítulo 5, nos habla precisamente de la figura sacada por el peregrino, cuando dice que estaba, se había ido su amado. Entonces, corre la mujer en busca de su amado y pregunta, dice, en el versículo 8, dice, en el 7:5-7, me hallaron los guardas, dice, rondan la ciudad, me hirieron, llegaron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Dice, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si hallareis a mi amado, que le hagáis saber cómo de amor estoy enferma, dice. Que le hagáis saber que muero por él, ¿no? Que le extraño, que deseo estar cerca de Él ya para siempre, que no aguanto más esta pequeña distancia que hay entre nosotros, que ya quiero abrazarlo, que ya quiero sentirlo, que ya quiero besarlo. Le amo, quiero estar con Él. Y esta es la posición de un creyente que está en el país de Beulá. Ha llegado a una condición donde lo terrenal ya no tiene ningún valor. Su condición es, quiero estar con mi amado, estoy enfermo de amor, es lo que dice ese creyente. En el proceso de santificación, este deseo que fue puesto por Dios en el corazón de todos sus hijos, si va creciendo gradualmente y se va asentando en el alma del creyente. En la Escritura nos dice en Romanos 8, ¿sí?, que la creación gime deseando ser liberada en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y así el deseo de los creyentes deseando ser desatados, deseando estar con Cristo. El alma desea, el apóstol Pablo decía, decía él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera yo ser desatado de este cuerpo, liberado y estar con Cristo, lo cual para mí sería mucho mejor. Deseaba estar en el cielo, pensaba estar en el cielo, sí. Estaba en el país de Beulá, Pablo, ¿verdad? Tenía un deseo enorme. En términos de una carrera, si usted comenzó una carrera, ¿cuál es su deseo al haber ingresado una carrera? Terminarla. Es así la vida cristiana. Comenzamos y nuestro anhelo de terminar y llegar a la meta está ahí. Y la meta está más cercana cada vez. El propósito de nuestro llamado entonces es la santificación. Y si nuestro cristianismo no nos empuja a esto, si nuestro cristianismo no ha crecido en deseo de ir al cielo, si nuestro cristianismo no ha aumentado en nuestra alma el anhelo de estar con Cristo, el anhelo de ir al cielo, si pasan los años y en lugar de amar más a Cristo, por conocerle más, y en lugar de crecer en confianza y en experiencia espiritual, sí, nos enfriamos. En una relación donde el marido se pone gordo y feo, yo le concedo la razón, y no, ya se puso bien gordo y feo, ya no lo quiero. Es una ilustración nada más. Y no lo vayan a tomar como pretexto, ¿verdad? Pudiéramos plantearlo al revés, ya mi esposa se puso gorda y fea, entonces ya no la quiero. ¿Me explico? O sea, pero aquí el asunto es que entre más conocemos a Cristo y la vida cristiana pasa, más tenemos que, Cristo se pone más que, más guapo, más hermoso, hermoso entre millares, no hay defectos en Él, le conocemos más sus acciones, qué hace, cómo piensa, y decimos, qué maravilloso es el Señor, cada vez más pasajes, más cosas son hilvanadas en nuestra mente se hace más celestial. Nuestra percepción de las cosas es así. Más estamos de acuerdo con Dios, más perfección le vemos. Sí. Entonces, ese es el asunto de nuestro cristianismo. Tengo aquí unos ejemplos de un comentario que quisiera leerles, así parafrasearles. Es de un comentario, es de David Brainer, un misionero a los apaches, pudiéramos decirlo así, por allá alrededor del año de 1747. Y citando Jonathan Edwards, el diario de David Brainerd, es esa biografía de una mini biografía de un hombre que fue a predicar a los indios en los Estados Unidos, y dice: ¿por qué el carruaje, ¿no?, así, el carruaje que me va a llevar delante de Dios, ¿por qué se tarda tanto?, dice. ¿Por qué sus ruedas son tan lentas de este carruaje? Yo ya estoy completamente dispuesto, de mi parte estoy totalmente dispuesto, casi estoy en la eternidad, anhelo estar allí. Mi obra está hecha, he hecho toda la obra con mis amigos, Todo el mundo es nada para mí. Mi único anhelo es el cielo. Solamente orar y glorificar a Dios con los santos ángeles. Ese es todo mi deseo, glorificar a Dios. Dice, ya estoy listo. ¿Por qué se tarda tanto el carruaje? Algunos otros, otro líder de Nueva Inglaterra decía, usando la descripción de Bunyan, él decía que, dice, yo tenía dudas de la descripción de la tierra de Beulah, de los pájaros cantando día y noche, y yo dudaba si existiera tal lugar, pero ahora mi experiencia me ha convencido de que es así y la sobrepasa, ¿sí? Figurativamente le escribía a él, unas semanas antes de morir, le escribía a su hermana y le decía, estoy en la tierra de Beulah. Su anhelo y su deseo del cielo eran muy altos. Entonces, un predicador y escritor de 1899, Dwight Moody, cerca de su muerte decía, el cielo está abierto delante de mí. No, dice, no es un sueño. ¿Sí? Le decía a su hijo, con voz entrecortada, hijo, esto es hermoso, es como un trance. Si es esto la muerte, dice, la muerte es dulce. ¿Sí? No hay ningún valle ahí. Dios, no hay ningún espacio entre Dios y yo, dice. Dios me está llamando y debo ir. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, ¿no?, y examinamos nuestra vida y consideramos estas cosas, un rasgo característico de los creyentes es su mentalidad celestial, su deseo de ir al cielo. Perciben la transitoriedad y el efímero valor de las cosas terrenales. Dijo el apóstol Pablo en Hebreos 11:16, ¿sí?, hablando de los llamados así héroes de la fe en 11:16, y hablando de Abraham, dice, empero, dice, ellos, hablando de todos ellos, los creyentes del Antiguo Testamento, dice, deseaban la mejor, es a saber, la patria celestial. Por lo cual, dice Hebreos 11:16, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado una ciudad. O sea, este es el hecho, ¿no? El creyente tiene deseo de ir ¿a dónde? De ir al cielo, de ser glorificado, de que el maratón termine, de que la carrera llegue a su final. En contraste, ¿no? O sea, ¿qué tanto somos conducidos en nuestros pensamientos, en nuestra adoración, sí, a anhelar y a desear más el cielo, a ser más santos? El evangelio moderno, sí, tolera, sí, y anima a los creyentes carnales, ¿no?, a los creyentes carnales para que se vuelvan espirituales, dice. No, muchas iglesias están llenas de puros carnales y bastante carnales, ¿verdad? Sí, que lo único que anhelan son las bendiciones terrenales. No tienen una mentalidad celestial. Quieren sanidad ahora, quieren salud ahora, quieren todo ahora, ahora. Pero lo que Dios nos ha prometido mejor para nosotros no está aquí, está en el cielo, es el cielo. Entonces, ¿qué tanto somos transportados a considerar el cielo, el mundo de amor a donde vamos? Dice que estaba enfermo, cristiano y esperanza. Dice, se enfermaron, enfermos de amor, ¿no?, en la contemplación del cielo. Yo espero que nosotros también, con buena palabra lo digo, con buen deseo, nos enfermemos, ¿verdad? Nos enfermemos de amor. Primera de Corintios 15. Les dijeron los seres resplandecientes, los ángeles que son para el servicio de los que hemos de heredar la salvación. Dice en Primera de Corintios 15 y en el versículo 26. Les dijeron estos hombres en la alegoría del peregrino que les faltaban dos pruebas nada más, dos pruebas. Y las dos pruebas que le faltaban, la primera de ellas era la muerte, y la segunda de ellas, vamos a ver, llegando a la puerta de acceso al cielo, ¿no? Donde se les pediría su pasaporte. Es, en términos modernos lo ponemos, ¿no? Primera de Corintios 15, 26, es la ilustración en la Biblia, nos dice, el apóstol Pablo dice, el postrer enemigo que será vencido será, dice, la muerte. La muerte es un enemigo. O sea, todas las, no debemos plantear la forma de la muerte como una situación romántica y fácil. El peregrino nos plantea la realidad de lo que es la muerte. Nos dice exactamente, ¿sí?, lo que la Biblia nos enseña. Muchos piensan, no, o sea, como yo soy creyente, o sea, yo no puedo, yo no creo que, es más, yo no creo que me vaya a morir a los treinta y tantos, o sea, cuando, espérese tantito, no estoy hablando de mí, no se emocionen. Algunos piensan, no, no, ¿cómo me voy a morir a los 18? No, eso no puede ser. O sea, espéreme un momento, el que le dio la vida tiene el derecho a volvérsela a pedir, ¿cuándo? Cuando él quiera. Entonces comenzamos por ahí, ¿no? Ya desde ese momento tú bajas las manos y dices, Señor, pues entonces voy a vivir el tiempo que tú quieras. El tiempo que tú quieras. Y voy a enfrentar la muerte de la manera que... No, yo no, un creyente de enfermo de cáncer, no puede ser posible. Los creyentes tienen que ser sanos del cáncer, le diría un evangelista moderno con nombre de y apellido, nombre de dinero y apellido de satélite de la tierra, ¿no? Usted tiene que sanar, demande la sanidad en el nombre de Cristo y le pondría las manos y lo tumbaría, pero usted se moriría de cáncer igualmente. Se lo digo y se lo afirmo otra vez. En base a las escrituras, no a ninguna charlatanería. Usted va a morir de cáncer o va a morir de la enfermedad que Dios quiera. No está garantizado que no sufriremos. Ser creyente no quiere decir que no nos aquejarán los dolores. O sea, cuando usted se enferma de la gripa, no me diga, como es creyente, no le duele la cabeza. Como es creyente, usted la mucosidad no le sale verde, blanca y luego verde, sino ¿de qué color? ¿Rosa? No. No, duele la cabeza, la mucosidad se torna así, la infección bacteriana, y duele la cabeza y se siente muy feo, siendo uno que se está muriendo, ¿no? Aunque todavía no llegue el momento de la muerte con esa gripa, ¿verdad? Sí, pero sí se siente. Bueno, entonces, al enfrentarla, debemos de fijarnos muy bien, ¿sí? Se le dijo a ellos un gran secreto, ¿no? Antes de ir al secreto, porque yo sé que ustedes quieren saber el secreto, nos vamos a fijar que en el momento de la muerte ocurren cosas muy interesantes. En el momento de la muerte vienen a nuestra mente circunstancias y situaciones y recuentos de la vida y pecados de cuando éramos inconversos y pecados como creyentes. Y son las cosas que aquejaban a cuál de los dos creyentes, a uno de ellos, ¿verdad? A Cristiano lo aquejaban. Dice que le asediaban y se acordaba de los pecados que había cometido en su estado de inconverso y decía, estaba atravesando el río de la muerte. ¿Y qué le pasaba? Se hundía. Porque los recuerdos decían, no soy digno de ir al cielo, soy un pecador malvado. No solamente pequé como inconverso, también pequé como creyente profesante. Y esos recuerdos venían a su mente y le hundían y le sumergían. Y si usted ha estado una vez ahogándose, sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? Le hundían en medio del agua y comenzaba a tragar agua. Y se estaba ahogando, ¿verdad? ¿Explico? Dice, los resplandecientes les dijeron el gran secreto que predica este libro, ¿no? La única forma de mantenerte a flote sobre el río de la muerte es en la medida que pienses en el rey y en el país, en el destino a donde vas, en Cristo y que vas al cielo, ¿no? Y en la medida que ese lazo se fortalezca, vas a sentir como tierra firme, y vas a avanzar y vas a cruzar el río de la muerte. Ángeles vendrán a socorrerte, pero ellos no pueden cruzar el río por ti, tú tienes que cruzarlo. Entonces, este es el gran secreto, ¿no? Antes de llegar al secreto, otra vez ya casi se los estoy diciendo, ya lo saben ustedes. O sea, pero te aquejan, ¿qué otra cosa aqueja en el momento de la muerte? ¿Sí? No hubo mejor idea que viniera a mi cabeza y ha de haber muchas, pero no hay otra de las ideas que te aquejen más cuando piensas que te vas a morir que aquella famosa palabra de el hubiera. ¿Sí? Hubiera. Hubiera hecho esto con mi vida. Hubiera hecho esto. No hubiera hecho aquello. ¿Por qué hice este viaje tan necio que no debía haber hecho? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué me quedé callado? Hubiera educado de otra forma a mis hijos. Hubiera administrado de otra forma el dinero que Dios me dio. Hubiera tratado de otra forma a mi esposa. Hubiera tratado de otra forma a mi esposo. Hubiera sido otro ejemplo con mis hijos. Hubiera. Ya no puedes regresar el tiempo. Yo no sé cuándo vayamos a morir. Pero por favor, si tú tienes una lista de hubieras, ¡sácala! ¡Ya, termina con ella! Hubiera abrazado a mi madre y le di, madre, te quiero, ha sido un don precioso, un regalo precioso de Dios para mi vida. Se va a reír mi mamá de mí. No se va a reír, abrázala, no dejes para que eso te salga en el momento de la muerte. Lo hubiera hecho, la hubiera abrazado, la hubiera besado, no me importa. ¿Me explico? Le hubiera abrazado a... Que un padre abrace a su hijo. No, van a decir que soy del otro bando. No, nadie va a decir que eres del otro bando si abrazas y besas a tu hijo. Nadie, solamente uno que tiene una mente chueca. ¿Me explico? ¿Para qué esperamos, no? Hubiera. No. Los pecados pasados, los hubieras saltarán. ¿Tienes algunos? ¿Tienes una lista de hubieras? No la dejes que siga creciendo. Ya detente, ya ponte a hacer las cosas y a vivir la vida cristiana como es. Para que no se acumule la lista de hubieras. Para que no, al momento de cruzar el río de la muerte, no empieces a tragar agua. Si no empecemos a decir, es que hubiera. Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, el gran secreto, dice 1 de Pedro 1:5. Que somos guardados por Dios a través del poder de la fe. La fe, hermanos, es solamente un medio, todos nosotros lo sabemos así. La fe tiene que ser depositada o puesta en un objeto. ¿En cuál es el objeto precioso donde debe ser puesta la fe? En la persona de Cristo. Se le dijo el secreto a Cristiano y se le dijo el secreto a Esperanza, en la medida de que sus pensamientos acerca de Cristo y la gloria venidera estén centrados, estén amarrados allí, en esa medida tú flotarás en el río y pasarás. Sí. Y ese es el secreto para pasar el río de la muerte. Pero el otro secreto, que ese es el bueno, los dos son buenos. Pero el otro secreto es que, ¿sabe qué? Para vivir la vida aquí ahora, la misma regla se aplica. En la medida que tú ves y confías en Cristo, los problemas y las circunstancias adversas que atraviesas, flotas arriba de ellas y sales adelante. ¿Entiendes? El secreto está ¿en dónde? En confiar. Y confiar y depositar toda tu confianza en la misma persona que perdonó tus pecados, en la misma persona que te trajo en esta época de la vida a vivir, en la misma persona que diseñó tu físico, en la misma persona que te dio los dones, el tipo de vida y todas las cosas que han ocurrido, en ese tienes que seguir confiando y decirle: estoy en tus manos, sigo en tus manos, seguiré en tus manos y voy hacia tus manos. Tú cuidas, guardas mi vida y nadie mejor que tú para hacerlo. Entonces vas a flotar en medio de todas las circunstancias, cualesquiera que éstas sean. Es un gran secreto, ¿no? Ese secreto es no solo para enfrentar la muerte, sino para enfrentar toda la vida cristiana. Si tú dejas de confiar en Cristo en esta vida, te hundes. Y si confías en Cristo, sales, ¿verdad? Si desconfías de Él, empiezas a tragar agua, ¿verdad? Y te empiezas a conducir como inconverso. ¿No es cierto? La última prueba, Efesios 1:12, y también nuestro último punto. Efesios 1 dice que nosotros, cuando creímos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, el cual son las arras del Espíritu, el Espíritu de la promesa, 1:14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. O sea, tenemos nuestro certificado, es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él ha puesto su marca y su sello en nosotros. Y ese es el certificado que tenemos. Ese es el certificado que se nos pedirá en la puerta de acceso. Esa es la segunda prueba. Una es el río de la muerte y la otra, sí, la entrada. Puedes pasar la muerte, porque ignorancia y vana fe pasaron el río de la muerte. Ignorancia y vana fe, hasta contrataron una lanchita para irse y cruzaron, y sin tantos contratiempos se contrataron una trajinera, así como las de Xochimilco, ¿verdad? Y se pasaron ahí entre el lodo. Bueno, pasaron ellos, todos inconversos y convertidos, pasaremos el río de la muerte. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, los únicos que accesarán al cielo son los que han sido sellados, los que tienen su pasaporte. Si usted pretende entrar a los Estados Unidos, una ilustración, y no trae su pasaporte ni su visa, ¿qué le van a decir? ¿No lo van a dejar entrar? No está autorizado. Otra cosa característica de la historia del progreso del peregrino es que en todas las estaciones, trátese de la casa del intérprete, trátese del palacio hermoso, trátese de los montes deleitables, trátese del país de Beulah, todos, en todos esos lugares te preguntan, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cómo entraste en el camino? ¿Sí? ¿Qué? O sea, en todo se hace énfasis en lo que vimos la semana anterior, ¿no? En la manera en que has sido salvo, cómo es que fuiste alcanzado por la gracia, si tienes una experiencia creíble de salvación o tienes pura chatarra. O sea, si tienes un pasaporte genuino o un pasaporte falso, porque muchos pasaron al frente, pasaron al altar y siguen viviendo su vida malvada, ¿no? Y piensan que porque pasaron al frente ya por eso, ya van a entrar al cielo. No. ¿Cuál será la marca de ese pasaporte? Tiene un sello que se llama santidad. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. La consecuencia lógica de haber sido justificados por medio de la fe es la santificación. Y la consecuencia lógica de ser salvados es el crecimiento en ese proceso de santificación, donde el deseo y el anhelo de ir al cielo se aumentan. Todo concuerda. El sello del Espíritu Santo es nuestro pasaporte, es el sello de que nuestro pasaporte es legal. Tenemos un certificado de acceso. Si en nuestra entrada, así nuestra entrada al cielo será legítima, ¿no? Y en todo el trayecto se examina a los peregrinos. La Escritura nos manda en todo tiempo, segunda de Corintios 13:5, examinaos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinados y probados, es importantísimo. No queremos que a nadie le pase lo mismo que le pasó a ignorancia y confianza, ¿no? ¿En qué confiaban ignorancia y vana confianza? En su propia idea de la entrada al cielo, sus propias ideas, sus pensamientos, sus reglas humanas, Sí. Pasaron la aduana de la muerte, como todos los creyentes o inconversos, pero al pedírseles el pasaporte, el certificado de ingreso, resulta que no tenían pasaporte y no los dejaron entrar al país a donde supuestamente iban. Todos entraremos al cielo, dice, todos iremos al cielo. Tú, porque eres muy rigorista, tú por eso dices que solamente los cristianos. Tú dices que solamente por Cristo. Bueno, la regla dice que no hay otro camino para entrar al cielo. No, yo pienso que por medio del Papa, tan buena gente, tal. Y yo supongo que Dios no va a ser capaz de rechazar a una persona así, dicen. Y resulta que a la mera hora que te pidan tu pasaporte y tu certificado, si no tienes ese certificado, dice Dios, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué tan importante no solamente es decir, tengo deseo, amor en mi corazón por Cristo? O preguntarnos, ¿soy un creyente verdadero? Ya no leímos el texto, ustedes lo parafraseamos nada más. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, probaos y a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros si ya no sois reprobados? Es crucial probarnos. Ahora entonces, el mundo de amor al que somos llamados es, tomando las palabras bíblicas, es ese mundo de amor. No habrá rateros allí. No habrá narcos allí. No habrá adúlteros allí. No habrá ningún idólatra allí. No habrá ningún profanador del día del Señor allí. No habrá nadie que tome en vano la palabra bendita del Señor allí. No habrá nadie que deshonre padre o madre. No habrá nadie que menosprecie a su prójimo. Ni siquiera alguien que le mienta a su prójimo. No habrá personas codiciosas allí. Es un lugar maravilloso. No habrá tristezas, no habrá lágrimas, no habrá sufrimientos ni enfermedades. No habrá debilidad. ¿Ha sentido usted lo que es la debilidad? ¿Ha sentido el deseo de dormir y no poder? ¿Se ha sentido cansado? ¿Sí? ¿Se compra un kilo de vitaminas y se siente cansado de todas maneras? No habrá cansancio. Nuestro cuerpo será transformado, será un cuerpo espiritual, neumático. Tendremos una capacidad mental muy superior. El 2 o 3% que usamos ahora se magnificará. Uno dice, no entiendo, dicen los genios de este mundo, no entiendo por qué Dios nada más nos deja que usemos el 3 o 4% de nuestro cerebro, ¿verdad? Y no han pensado que hay un mundo mejor, que hay un mundo nuevo, donde toda esa capacidad para conocer y adorar un Dios eterno, te necesitaremos tener una mente infinita, una mente maravillosa. La tendremos. Solamente tenemos un pequeño esbozo, un 1 o 2%. Algunos andamos en el menos .02. Pero tendremos una mente maravillosa. Sublime usándola completamente. Será un reposo eterno. Será un lugar de cosecha. Todo lo que hemos sembrado, eso también levantaremos. Todo el fruto de nuestros ruegos y oraciones, el fruto de nuestro trabajo, recibiremos recompensas, recibiremos coronas. La fe será sustituida por la realidad. Ya no andaremos por vista, sino que le veremos cara a cara. No habrá inseguridad, impunidad, ni pecado. Un mundo de amor. ¿Podrá usted dejar su carro allá afuera con las ventanas abiertas, con la llave pegada? Nadie se llevará su carruaje celestial. Nadie se lo robará. ¿Me explico? Es un mundo maravilloso. Basta preguntarnos ahora, ¿no? Para terminar, ¿qué tanto nosotros amamos a Dios y deseamos estar en este mundo? ¿De qué tamaño son las cuerdas que nos atan a este mundo? ¿De cuántos hilos? ¿De cuántos hilos son las cuerdas que te atan todavía a este mundo? ¿De qué grosor son? ¿De qué tan gruesas son que ni siquiera te dejan cumplir con lo terrenal aquí en la asamblea? ¿Cuántas cosas tendremos que sacar la navaja, el cúter y empezar a cortar? A lo mejor nos va a doler. Es que, ¿cómo voy a dejar a mi amigo Pancho si con él es el que me cuenta los chistes malos y feos? Y como que no lo oigo, pero sí lo oigo. No, mi amigo Pancho, corta con tu amigo Pancho. No, es que mi amiga, póngale el nombre que esté, Concha o como quiera, ¿no? Solamente me causa tropiezos porque es chismosa y necia. Corte a Concha, ya corte el lazo con Concha, por favor. ¿Me explico? Estoy amarrado a la feria de las vanidades. ¡Corte el lazo! ¡Córtelo, móchelo! ¡Corte el lazo! ¡Saque el hacha! Del tamaño que fuere la cadena que lo tiene amarrado, hay poder en Cristo Jesús para librarle de todas esas cosas. Para que no vayamos al momento de comparecer delante de Él. ¡Hubiera! No, ya. Basta de hubiera, basta de vivir de esa manera. Es que si los que están al lado mío fueran cumplidos en la iglesia, pero como yo los veo que no son tan cumplidos, entonces pues yo... deja de fijarte en el que tienes a un lado. La vida de santidad es personal. Si los demás llegan y son rechazados sus pasaportes, que tu pasaporte y tu vida no sea un fracaso, que no vayas a ser echado desde la entrada del cielo hasta el infierno porque seas un profesante falso. Que seas recibido así, con trompetas, a esa ciudad de oro, a esa ciudad con calles de oro, dice, dorada, el resplandor, los que están allí, contemplar la gloria del Dios Altísimo, lo cual hemos hecho ahora por la fe solamente. ¿Qué tanto estás cansado? Hay personas que no están cansados de este mundo, les gusta este mundo. A veces uno se imagina, ¿cómo nos gusta este mundo? ¿Qué nos gusta de este mundo? ¿Qué es lo que nos gusta de este mundo? No, es que, claro, otra vez que hay pecado, impunidad, corrupción, mentira, desconfianza, adulterio, robo, o sea, toda clase de maldad y pecado. Claro, ¿en dónde? Uno dice, en tu propia familia. Ya me ofendí, pensar algo, ¿no? Y te vas a ofender más porque está en tu propio corazón. ¿No quieres decir ya basta de eso? Que ya salga el pecado, que sea quitado, que seamos transformados, que seamos glorificados. Hay que orar más para pedirle a Dios que sea así. Para que nuestras vidas sean transformadas, para que la gracia eficaz se cumpla en nosotros y que seamos efectivamente transformados de gloria en gloria en la semejanza de Cristo, para que no seamos como vana confianza o como ignorancia, ¿no? Oramos, hermanos, por favor.